Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 17 minutos en este lunes, día 4 de julio. Tiempo de Parlamento en Radio Sintonía, como cada lunes, y charlamos a continuación por una parte de educación y por otra parte de, en este caso, pues de inmigración. Y terminaremos luego hablando también sobre algo que no se habla estos días en Fuerteventura, que es el cese fulminante del director general de Agricultura del gobierno de Canarias, Taise Fuente, del Partido Socialista en la isla Fuerteventura. Y en primer lugar hablamos de educación con la consejera, con la diputada por la isla de Fuerteventura, por Coalición Canaria, por el Grupo Nacionalista Canario, Hanna González. Buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Ajá. En la semana que nos venga la vamos a extrañar.
Sí. Yo, saben que siempre que me invitan estoy ahí.
Muy bien. Bueno, hablaron de educación y hablaron fuertito, ¿no? Comparecía la presidenta de FIMAPA, comparecía o acudía, en este caso, pues a una comisión de educación en el Parlamento de Canarias, y se puso de manifiesto que la situación de la educación en Fuerteventura no ha mejorado nada en los últimos 2 años, decía usted precisamente en dicha comisión.
Sí, tenemos que recordar que la presencia y comparecencia de la señora presidenta de FIMAPA, Grimanesa González, fue pedida desde septiembre del año pasado, y por diferentes dificultades que todavía no logramos entender, no fue posible incorporarla en el anterior periodo de sesiones, y en este por fin pudimos incorporarla el martes pasado en la Comisión de Educación. Y hablábamos sobre la situación de la educación en Fuerteventura. Ella, es verdad que cuando solicitamos la comparecencia era únicamente presidenta de FIMAPA y actualmente también es la presidenta de CONFAPA Canarias, de la Asociación de Padres y Madres de toda Canarias. Pero como la comparecencia estaba pedida únicamente para Fuerteventura, pues nos restringimos a ese ámbito, al ámbito insular, lo cual nos parece muy positivo porque que el gobierno de Canarias haya abandonado a la isla de Fuerteventura y le haya quitado presupuestos también influye en el ámbito educativo. Hablamos de muchísimas cosas y de muchísimas demandas, pero sobre todo se puso hincapié en temas centrales como los comedores, como las cuotas de comedor y la gestión de esos comedores. La presidenta Grimanesa demandaba esa necesidad de que los comedores fueran de cocina, de que se cocinara en los comedores educativos, porque entendemos que mejora la calidad de la comida para los menores, para todo el alumnado, y que se equipararan las cuotas, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no?, que exista una cuota distinta según el centro educativo en el que esté matriculado los niños y las niñas? ¿Cómo es posible que en un centro educativo, por ejemplo, en Morrojable, que a veces que nos queda lejos, pero en Morrojable, en El Ciervo, haya un precio determinado y enfrente, en el nuevo, exista otro precio distinto por la misma cuota y con la misma renta de los padres, con diferencias a veces hasta de 20 euros, en el menor de los casos, entre una cuota y otra? Pues no se entiende. Y cuando nosotros solicitábamos es demanda a la demanda de medidas que se apliquen a la consejera, lo que me venía a contestar era que bueno, que yo no era quien para plantear esa historia, porque como era de Coalición Canaria y habíamos estado gobernando, pues que tenía yo mucha herencia para estar reclamando.
Bien, pero parece que también surgió ahí, ya que habla de herencia, el hecho de que se venga a Fuerteventura a reinaugurar, a presumir de
no, esas herencias esas herencias no las sacan.
No, por eso usted le argumentaba también que solamente se ha preocupado la consejera en particular, de venir a la isla Fuerteventura a reinaugurar, a visitar, a poner en marcha centros que ya estaban en marcha desde la pasada legislatura, ¿no?
Sí, es una práctica habitual que está ejerciendo este gobierno, porque vemos como tampoco el presidente, que lleva toda la legislatura, ha venido a Fuerteventura en muchas ocasiones. Ha venido en 3, Casa África, cuando se hizo el Africagua, perdón, y para inaugurar el colegio del 6 Villaverde, y para inaugurar un colegio que precisamente fue trabajo y gestión del gobierno anterior. Ahí sí podemos hablar de herencia recibida, pero ahí no les interesa sacar a la luz la herencia. Los dos colegios que se han inaugurado y de los cuales están sacando, pues lo ponen como ejemplo de su gestión, no son precisamente gestionados por esta Consejería de Educación, son colegios que ya estaban en trámite de ejecución y que lo único que se ha hecho en esta legislatura es culminar esa ejecución de obra e inaugurar el colegio. Con lo cual hablábamos de buena herencia recibida, en el cual me parece justo, ¿no?, reconocerle a cada persona y a cada gestión. Y la consejera actualmente, pues si termina siendo el cambio o el reconocimiento de las horas lectivas, pues se le reconocerá por eso, pero no se le puede reconocer por culminar o por ir a inaugurar unos colegios que fueron gestión del anterior consejero.
Bien, la presidenta de FIBAPA ya ha comentado aquí en Radio Sintonía que creo que además es otro de los temas que surgió hablando del tema de los comedores. Bueno, pues que se ha creado precisamente ese de Villaverde, está dotado y se presume de que tiene una cocina de última generación, y sin embargo no se usa, sino que en este caso se lleva la comida, o se lleva la comida de catering, algo que desde FIMAPA no entendían. Se le había pedido reuniones a la consejera, pero la consejera hasta en dos ocasiones huyó de la reunión, ¿no? Huyó no, porque no fue. Sencillamente
rehuyó. Sí, además, lo que no se entiende es que en sede parlamentaria, en comparecencia en el Pleno, cuando le demandábamos esas solicitudes para igualar las cuotas de comedor y para dotar de mayor personal de atención en los comedores pagados por la consejería en todos los centros educativos, la consejera nos venía a decir que no le podíamos decir nada a su gobierno y que ellos estaban haciendo las cosas bien, porque además había más comedores de gestión directa que nunca. Pero luego vemos como efectivamente un SEIP como Villaverde, nuevo, con una cocina preparada y dispuesta para cocinar, en un primer momento decían que se iba a hacer de gestión indirecta, es decir, por medio de catering. Ahora han dado una solución alternativa que es la posibilidad de que el catering realice la comida en el propio comedor. Y bueno, nos parece una solución entre medias.
Al menos muy sugerente,
pero,
¿no?
Pero va a ser mejor que la que se había planteado en un principio. Lo triste de todo esto es que vemos como la comunidad educativa, tanto el profesorado como los padres y las madres, están pues insistiendo, ¿no?, y solicitando, y además de una forma bastante responsable. Nunca me he reunido con ninguno de los dos sectores, ni de profesorado ni de AMPA, donde además no propongan fórmulas alternativas, donde llegaron a un entendimiento, y entendemos que hablando se puede entender la gente y que el consenso es posible. No lo practica esta consejería, pero es posible y es el modelo el que se debe seguir. No se entiende cómo la consejera, habiendo venido dos veces a la isla Fuerteventura, en la primera visita reconociendo que no había venido a Fuerteventura y que se necesitaba mayor atención por la parte de la consejería, establece que la primera visita fue un poco rápida, pero que en la segunda, el 6 de junio, iba a quedar y iba a realizar reuniones con toda la comunidad educativa. Y vemos cómo no, cómo la reunión con la comunidad educativa se hizo deprisa y corriendo, cómo se quedó fuera de convocatoria muchos ayuntamientos que todavía están esperando por esa convocatoria, porque no fueron todos los ayuntamientos, y me consta porque en algunos he preguntado donde no llegó la convocatoria, donde hace una reunión y estando presente la presidenta de FIMAPA deja fuera a la representante de padres y madres de esa reunión, pero vemos cómo sí que se tomó desde una semana antes de la llegada a Fuerteventura anunciando que iba a comparecer para hablar de la situación educativa en la isla de Fuerteventura en su partido político. Pues no lo entendemos, porque ella vino a la isla de Fuerteventura como consejera del gobierno de Canarias, como la consejera de educación del gobierno de Canarias, y vemos cómo hizo un desplante a las instituciones y a la comunidad educativa para así tener una reunión con su partido político. Entonces, luego nos hace gracia. No, yo reflexiono y cuando estaba viendo en la tele el resultado de las elecciones de Andalucía y veíamos cómo el candidato por el Partido Socialista se quejaba de que se había utilizado el aparato de las instituciones para hacer propaganda electoral, pues me pregunto que si ve lo que está pasando aquí en Canarias, ¿cómo lo va a calificar?
Bien, pues creo que tampoco faltó una alusión también al tema de transporte escolar.
Sí, el transporte escolar es una problemática que además es compleja porque depende de la enseñanza en el curso en el que estés, pues vas a tener derecho al transporte gratuito o no. Pero también dentro de esos cursos obligatorios, como puede ser la ESO o primaria, surgen casos como la gente que vive en el pueblo de Cardón, sobre todo el alumnado que vive en el pueblo de Cardón, donde en su mayoría, cuando cierra la unitaria, en su mayoría se matriculan en el SEIP Tarajalejo. Pero en el mapa escolar, educativo escolar, se le asigna el colegio de La Lajita, el SEIP de La Lajita. Con lo cual hay una problemática porque el transporte obligatorio se le reconoce para ir a la Lajita, pero no para ir al SEIP Tarajalejo, y hay pues cerca de 25 niños y niñas sin transporte escolar. Nosotros el año pasado le solicitamos a la consejera que, si bien no nos era ajeno que el mapa escolar no les correspondía, oye, que se modificara el mapa escolar, que el mapa escolar contemplara y se adaptara a la realidad existente en el terreno y en este caso de la población del Cardón. Nos dijo que sí, pero no se ha hecho nada. Entonces vamos a llegar a septiembre otra vez con la misma problemática y tendremos que volver otra vez a plantear que al alumnado del Cardón no se le deje sin transporte escolar y que el transporte escolar salga desde el poblado de Cardón y no que tenga que ser a las afueras, en unas condiciones que no son seguras y que no se cumplen los elementos de seguridad para que estamos hablando de niños y niñas de primaria, de 6 hasta pues 11 años, que puedan subir y bajar del transporte de forma segura.
Al final, En cuanto a comedores escolares, en cuanto a transporte, en cuanto a los distintos temas que hemos hablado hasta ahora en materia de educación, en esa comparecencia de la consejera, más que comparecencia, en la comisión en la que participaba la consejera y la presidenta de FIMAPA de Fuerteventura, ¿se aportó alguna solución?
En la comisión, en un primer momento estaba la consejera. Cuando fue a comparecer la presidenta Grimanesa, la consejera podía quedarse. Ella alegó que por agenda no podía quedarse a escuchar a la presidenta de FIMAPA y terminaron las preguntas que iban dirigidas hacia ella y se levantó y se fue de la comisión. No se quedó a esperar a la comparecencia de Grimanesa, que otras consejerías si lo hacen, si esperan a que la comparecencia de fuera.
La tercera vez que han coincidido, en ninguna de las tres la consejera ha escuchado a la presidenta.
Bueno, es verdad que después del desplante del 6 de junio hubo una reunión por vía telemática.
Ajá.
Con la presidenta de FIMAPA, donde se solucionaron problemas, pero no fue tampoco de manera específica para la isla de Fuerteventura, sino de forma genérica como presidenta de CONFAPA Canarias.
Bueno, pues ha habido otra reunión, y en este caso estamos hablando de la Comisión de Estudio de la Inmigración en Canarias, y bueno, pues en esta ocasión concurría o comparecía también allí, acudía el consejero de Servicios Sociales del Cabildo de Fuerteventura, y en este caso de Políticas Sociales, que es como se llama ahora, y Recursos Humanos del Cabildo de Fuerteventura. Hablaba o reclamaba un reparto equitativo entre las islas en cuanto a menores se refiere, y agilizar las pruebas de edad de los menores. Bueno, ahí parece que se tiraba hacia la sobrecarga que está habiendo ahora más en Gran Canaria o Lanzarote, olvidando de los momentos que ha vivido la isla de Fuerteventura.
Bueno, es verdad que el consejero Adargoma Hernández fue a comparecer en nombre de la FECAI, de la Federación de Cabildos Insulares, y ponía de manifiesto varios problemas. Ponía de manifiesto la problemática con los menores no acompañados, que estamos viendo cómo en este flujo migratorio están llegando en mayor medida menores no acompañados, con la gravedad que eso supone, ¿no? Que un menor venga o una menor venga solo y se juegue la vida por mar en patera, y luego la cómo los recibimos aquí y que el trato que de acogida sea digno y humanitario. Ponía de manifiesto una realidad, y es que nos clamamos en reclamar solidaridad, pero también la solidaridad se tiene que prestar entre las islas del archipiélago, ¿no? De La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, porque si somos 8, para lo bueno, pues también tenemos que hacer frente a estas adversidades, y entendía que la mejor forma era hacerlo de manera solidaria. También denunció pues cómo esa solidaridad no ha llegado. Vemos al presidente del Estado español, a Pedro Sánchez, reclamando ahora, no cuando empezó el fenómeno migratorio, después de que él está en el gobierno, se tardó en levantar la voz y solicitar ayuda. De manera tarde se solicita ayuda a la Unión Europea, pero es una ayuda que él no presta como presidente del gobierno del Estado español. Y además, no es ya solo pues hacer una política solidaria en cuanto al reparto de los menores no acompañados, es dotar de medios a la principal zona donde está llegando mayor flujo migratorio. Y luego vemos, y la comparativa, y es que a veces, bueno, es que la comparativa, es que tenemos que comparar y ver cómo se han articulado medidas y cómo se ha dotado distintas respuestas según dónde lleguen los flujos migratorios. Y vemos una respuesta cuando sucede en Ceuta y en Melilla, donde el presidente de gobierno cerraba agenda o cancelaba su agenda para ir a acudir a Ceuta y a Melilla a ver pues el resultado, ¿no? De esas, y que nos parece que es lo que hay que hacer. Pero demandamos el mismo trato cuando pasa en Canarias, porque en Canarias viene de vacaciones a Lanzarote y no se digna ver a las personas que llegan en patera ni a los menores no acompañados. Igual es que ese problema en Canarias no le interesa verlo y mira para otro lado. Pues nosotros demandábamos al gobierno de Canarias que levantara la voz, oye, y que le exigiera que en vez de ir a darle un timple, le dijera, no, vamos a ver los problemas que tiene Canarias porque necesitamos políticas migratorias en Canarias. Y lo que no es de recibo es que en el debate parlamentario, tanto en plenos como en comisiones, se haga un traslado de que la inmigración depende del partido que gobierne, si gobierna derecha o izquierda. Y es que en ese campo, desde el Grupo Nacionalista Canario no vamos a entrar. Es que no se trata de echar culpa, se trata de poner medios y de atender a las personas que llegan y de realizar políticas en África para evitar que esa gente se juegue la vida, porque afortunados son los que llegan y lo podemos tratar como podemos con los medios que hay, pero que hay mucha gente que se está muriendo en el Atlántico y parece que da igual, parece que eso no gusta. Entonces ni lo ponemos en medios de comunicación ni levantamos la voz. Oye, que es que estamos hablando de vidas de las personas y cada vez más de menores que vienen no acompañados.
Bien, pues, Ana González, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos este ratito en tiempo de Parlamento, y hasta una nueva ocasión.
Un placer, hasta que manden la próxima.
Lo propio, gracias.
Muchas saludos. Gracias.
Bueno, pues vamos hacia El Hierro, y en este caso, bueno, por la circunscripción del Hierro, nos acompaña, bueno, la verdad es que la primera persona de quien veo algo referido al cese fulminante que se daba por pérdida de confianza la pasada semana en cuanto al director general de ganadería del Partido Socialista en la isla de Fuerteventura, Taise Fuentes. La verdad es que corrió la noticia como pólvora cuando se distribuía la nota de prensa tras la comparecencia del portavoz del gobierno, don Julio Pérez, y bueno, pues, y comunicaba así, tal como lo cuento, bueno, pues que había sido cesado por pérdida de confianza, en este caso, bueno, pues cuando se pierde, no es lo mismo perder la confianza de la consejera y así transmitirlo que transmitir que se cesa por el Consejo de Gobierno por pérdida de confianza el director general de ganadería. Y en este caso, bueno, pues ya directamente venía ya con nombramiento, o sea que no fue nada improvisado, venía ya con el nombramiento del nuevo director regional de ganadería de la isla de Fuerteventura. Bien, pues, del mundo mundial que conocemos, que conozco, bueno, pues en este caso solamente he visto una reacción. Y esta reacción viene de la mano de alguien que conoce bien, además de participar de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, del Parlamento de Canarias. Bueno, pues además, por propia formación, ingeniero técnico agrícola, conoce en definitiva de lo que está hablando. Y atribuye, don Juan Manuel García Casaña, atribuye este cese a que el director general de ganadería, y así lo titula el Partido Popular en nota de prensa, ha sido cabeza de turco de un gobierno que ha abandonado el sector primario. Y esto lo afirma Juan Manuel García Casaña, diputado por el Partido Popular por la circunscripción de El Hierro. Juan Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues la verdad es que es la primera reacción que conozco, ni siquiera en el propio partido de Teixe Fuente.
Bueno, la verdad que yo no sé si era un secreto a voces o fue una decisión que venía ya organizada, ¿no? Visto el que con el mismo cese se produce también el nombramiento del nuevo director general. Lo que sí es cierto es que la gestión está bastante protestada por el sector. Y no digo de manera específica la gestión de Taizet, sino digo la gestión en general de la Consejería de Agricultura, ¿no? Conocemos, por ejemplo, ¿no?, las manifestaciones del sector pesquero, tanto profesional como recreativo, con el director general, que están en contra y han pedido su cese, y hemos visto también las manifestaciones del sector agrícola y ahora el ganadero, ¿no? Yo creo que la cuestión es, y los problemas de la ganadería en Canarias no se solucionan con ceses. Es decir, el director general pues hace lo que le manda sus jefes. Y en este caso, la gestión ha dejado y ha brillado por su ausencia. ¿En qué sentido? Bueno, pues miren, simplemente con dos cuestiones. En el año 2020, antes del confinamiento, se firmó un manifiesto por parte de todas las asociaciones agrarias que demandaban pues una serie de mejoras, ¿no? Y entre ellas están, y lo pueden mirar en internet, manifiesto que firmaron diferentes asociaciones agrarias, a Saja, y aparece incluso en internet publicado la firma de los que ratificaron, y entre ellas estaba la firma de la consejera de Agricultura. ¿Y qué pedía el sector en el año 2020, hace dos años? Aplicación de la ley de cadena alimentaria. ¿Para qué? Oye, para que el producto que ellos vendan, con el dinero que ellos vendían ese producto, pudieran costear sus costes de producción. Y también pedían incluso ayudas o incluso actuaciones para ellos rebajar los costes de electricidad, de insumos y de alimentación del ganado. Eso fue en el 2020. Estamos en el 2022 y pues todos sabemos que esto no se ha resuelto por muchas cuestiones, pero a problemas diferentes hay que buscar soluciones diferentes, y la sensación que tiene el sector es que se han dado las mismas soluciones que se daban pues hace 4 o 5 años al sector, y yo creo que eso es lo que realmente ha condicionado que la cabaña ganadera en Canarias y las explotaciones ganaderas en Canarias pues hayan sufrido pues un embate durísimo y que muchas de ellas pues hayan pues muerto por el camino, ¿no?
Bueno, sin embargo, lo que se atribuye, y bueno, recientemente celebrábamos aquí, coincidía la visita de la propia consejera Manostende con el propio general por la isla de Fuerteventura de Ganadería, Taizé Fuente. Ahí se puso de manifiesto lo que cada uno de los distintos organismos, en este caso Cabildo Insular, Ayuntamiento de Antigua, no, al igual que el resto de los ayuntamientos, habían puesto a disposición, habían liberado sus partidas para ayudar en el momento tan difícil que se encuentra en cuanto a alimentación, ahora que todo se justifica con la guerra de Ucrania, cada una de las instituciones, y que lo que quedaba en evidencia era precisamente el bajo importe que había liberado, digo, en el contraste con las otras administraciones, sí, más pequeñas, que había liberado el gobierno de Canarias para hacer frente precisamente a esta situación. Más tarde se ha anunciado que se va a liberar una partida más grande para también ayudar a todo el coste de insumos y demás, pero según el sector, eso no corresponde más que al uso, a tirar del cajón del POSEI, ¿no?
Exactamente, o sea, realmente...
O sea, se ofrecen ayudas especiales cuando realmente lo que hace es adelantar el POSEI.
Exactamente, realmente no se ha llegado ni siquiera a adelantar el POSEI, porque las partidas, por ejemplo, que están destinadas al sector ganadero, pues a través del POSEI, se habló incluso de adelantarlas y ni el año pasado, ni el anterior, ni este se ha logrado. ¿Por qué? Porque la consejería tiene déficit de personal y hay una dificultad enorme, no solo en agricultura, sino en muchas consejerías, a la hora de gestionar por los problemas burocráticos, ¿no? Porque, bueno, es verdad que hay que controlar el dinero público, pero es verdad que hay cuestiones que se hacen en el sector agrícola, por ejemplo, del POSEI, con el sector del plátano, y que no se ha logrado que se haga con el sector ganadero como ellos reivindican, ¿no? Para que se haga una idea, en el año 2020 se devolvieron casi 5,9 millones del real. No se gastaron esas ayudas que vienen por parte de la Unión Europea para abaratar costes de productos y favorecer las producciones locales. No se gastaron, se devolvieron. Pero es que en el 2021 se devolvieron otros 7 millones de euros, ¿no? Cuando el sector está pasando lo que está pasando. Y eso es simplemente por una falta de gestión. Y no es culpa del director general. El director general, pues al fin y al cabo, es una figura que hace lo que le mandan. Yo creo que ahí falta implicación del gobierno de Canarias para poder realmente tomar en serio un sector que debería ser muy estratégico para nosotros, porque estamos hablando de un sector productivo que genera riqueza en Canarias y sobre todo una cuestión desde el punto de vista de alimentación y de autosostenibilidad.
Claro, sin embargo lo que usted habla es que no se resuelve esto anunciando, porque también lo decía, se hablaba en el marco de FEAGA, se hablaba en este caso de que, bueno, a situaciones urgentes, soluciones urgentes. Hombre, que no se haga frente a ese tipo de ayudas para en un momento tan grave como el que está pasando el sector, sino se anuncie, pero no sé, usted acaba de decirlo, ¿no? O sea, se anuncia el POSEI, pero no se tira del POSEI. Realmente eso es hacerse trampas al solitario, ¿no?
Sí, sí, y después sobre todo una cosa importante, que es lo que no han solucionado. Mire, yo le digo que esto no solo es culpa del director general, no es parte de culpa, sino de los que mandan. Por ejemplo, hace dos meses vimos cómo el presidente del gobierno de Canarias tomó la iniciativa y un poco se puso al frente con el sector ganadero, que amenazaba con manifestarse, amenazaba con irse a la calle, ¿no? Y el Víctor Torres tomó ahí la iniciativa para reunirse con el sector de la distribución, con el sector ganadero, para buscar unos precios de venta que pudieran ser rentables para el sector, ¿no? Y sin embargo, a día de hoy, te lo dicen los propios ganaderos, oye, no se ha logrado avanzar. ¿Por qué? Porque al final siguen vendiendo por debajo de los costes de producción. ¿Qué compromiso es el que tenía que haber adquirido el presidente del gobierno de Canarias? Oye, la mesa del REA, a la que se reúne, tenía que haber aprobado ahora una ampliación de partida, que por cierto que lo aprobó el Parlamento por unanimidad hace escasos dos meses. Y eso tenía que haberse llevado a cabo en el mes de junio. ¿Por qué? Porque desde que se apruebe en la mesa en el mes de junio, pues entre julio y agosto pueden estar operativas las medidas ya en el mes de septiembre. Sin embargo, vemos como a día de hoy no se han aprobado esas cuestiones. Puede pasar que se reúna la mesa en septiembre y hasta final de año no tengamos las medidas con lo necesario y con lo que necesita el sector ganadero. Y yo creo que ahí hay presiones de muchos sectores industriales, de importadores, que al final, bueno, pues entran en conflicto con las producciones locales. Pero hay que tener muy claro, ¿qué es el REA? El REA viene para favorecer la producción local. Lo que no puede ser es que nuestros ganaderos y nuestros agricultores compitan también con productos que vienen de fuera y que resulta que al final le hacen una competencia desleal y que esté encima subvencionado por nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que de esa manera el presidente del gobierno ganadero se comprometió, no se ha cumplido y el sector ganadero está esperando urgentemente que esa decisión se adopte, que no tiene que adoptarla ni el Parlamento ni el director general, la adopta el Consejo de Gobierno, del que forma parte el presidente y la consejera.
Es su primer año, me parece, en la legislatura, ¿no? En el Parlamento.
Es la primera legislatura en el Parlamento. Yo he estado en administración local nada más.
Sí, ya he visto en el historial que además un amplio recorrido. Pero en este caso, estamos ya en la recta final, estamos a las puertas de las vacaciones. ¿Cree que va a tener solución alguna de estas demandas que están poniendo?
Bueno, yo espero que sí, porque la verdad es que cualquiera que hable con un ganadero sabe por lo que están pasando. O sea, los precios se han duplicado prácticamente. Y es verdad que a veces la propia distribución pone reticencias. El otro día, por ejemplo, hablábamos con uno y decía, oye, es que si ustedes aumentan mucho el precio de la leche o al ganadero se le paga la leche un poco más cara, pues el producto final, el queso, por ejemplo, los ciudadanos no van a comprarlo. Pero claro, al final tampoco es así, porque si al ganadero se le suben 10 o 15 céntimos el coste por litro de leche, estamos hablando que en la repercusión de un kilo de queso son 90 céntimos lo que a lo mejor puede pagar el consumidor final. 90 céntimos no hace plantearse a nadie no comprar un kilo de queso de Canarias o de aquí. Sin embargo, esos 90 céntimos sí que pueden salvar a un sector ganadero. Entonces, yo creo que no deberíamos esperar a pasar las vacaciones, yo creo que deben de adoptar las decisiones ahora y sobre todo dar tranquilidad a un sector que está sufriendo mucho, ya no solo por lo que viene atrás de la pandemia, sino también pues por ese aumento continuo en transporte. Por ejemplo, fíjense, un ganadero del Hierro me decía que había pagado solo en transporte por un contenedor de comida, de 1.800 habían pasado a 4.000 euros. ¿Cómo repercute ese señor al final esos costes de transporte, solo de transporte, no le digo el incremento de alimentación, al producto final? Es que eso es complicadísimo. Y si no hay un apoyo de la administración, pues mal vamos, ¿no? Y sobre todo tener claro que si queremos tener en Canarias un mínimo de autoabastecimiento, que es a lo que aspiramos todos, tenemos que decidir si queremos que nuestra gente se dedique a cultivar su tierra o a trabajar su tierra, o simplemente, bueno, que nos lo digan, y entonces, pues facilitamos a la gente que se hagan importadores y que se dediquen a traer los productos de fuera, y ya está.
Claro, porque este no es un problema del agricultor, el ganadero, el pescador, porque ellos no ven esa rentabilidad, pero lo que sí estamos viendo el resto de los usuarios es que a través de en los lineales de las grandes superficies lo que nos encontramos es un precio muy distinto al que le pagan al que lo trabaja, al que lo produce, ¿no? Y o sea, estamos viendo cómo unos empobrecen y cómo otros empobrecen, pero con aquello tan viejo, que más viejo que usted, que es una canción que se llamaba El Intermediario. O sea que, bueno, habrá que poner eso de manifiesto y habrá que pelearlo para que realmente unos y otros nos podamos beneficiar de las fórmulas que hay ya en el mercado, en el mercado político, para resolver los problemas del mercado económico, sin duda. Juan Manuel García Casaña, gracias por estar en este espacio de Parlamento de Radio Sintonía, de una isla, de una punta a la otra. Muchas gracias.
Venga, un abrazo, gracias a
usted. Saludos. Y nos quedamos ya con una pausa musical y publicitaria aquí en Radio Sintonía. No sin antes comentarle, como cada lunes, además de nuestro espacio de Parlamento, bueno, pues estarán con nosotros con otra mirada los miembros de Adifuer, que nos traerán a no sé a quién, pero alguna sorpresa en el día de hoy. Saludos.